Estamos con Lili Arias, así arrancamos desde la sede de Cetera. Lili.
Hola Romina, muy buenas tardes. Y fue una consigna se dio a nivel federal. Se reunieron docentes y personal de la educación de todo el país en tres columnas que ingresaron a Plaza de Mayo, por lo menos frente de Cabildo, por Diagonal Norte, Diagonal Sur, Avenida de Mayo. Estiman los organizadores alrededor de 200.000 personas. La consigna no fue ni más ni menos que la Escuela Argentina Enseña, Resiste y Sueña. Y esta es la segunda marcha federal de la educación que se da en este año. Una marcha con discursos contundentes en torno a lo que hablaba recién Gabriel, a paritarias nacionales, a que se abra la paritaria nacional, pero también que se cierren paritarias a nivel provincial. Es por eso que nosotros estamos con Sonia Aleso en la sede de la Cetera. Terminó hace un ratito la marcha, hicimos un patita para que te quiero hasta la Cetera con Sonia, caminando, y vamos a hablar con la secretaria general de la Cetera. Sonia, en principio, balance de esta segunda marcha federal y cómo es el humor de los maestros.
Bueno, decir que fue una, como vos decías, una gran marcha. Estimamos que superaron holgadamente las 200.000 personas, y que tiene un antecedente. Nosotros la semana pasada trabajamos en las escuelas con actos, movilizaciones, marcha de antorchas, radios abiertas por la tarde, y luego esta semana empezaron las cinco columnas del NOA, del NEA, de Cuyo, de la región metropolitana y de la Patagonia a marchar el día 21. Hubo actos en distintas localidades, tanto en localidades grandes como en pueblos pequeños, y esta marcha culminó hoy aquí en Capital Federal. La verdad que estamos muy contentos en el sentido de la convocatoria de los miles y miles de maestros que se movilizaron desde los puntos más lejanos, desde el norte argentino hasta el sur profundo de nuestro país, para decir que queremos paritaria nacional docente, ley de financiamiento educativo, que estamos en contra del cierre de los institutos de formación docente, no solo aquí en la CABA, sino en otras provincias donde pretenden instrumentarlo, y que queremos que se resuelvan los conflictos provinciales. Hay abiertos todavía varios conflictos producto de dos situaciones. Una, la falta de inversión nacional y el de cumplir con el presupuesto educativo y con la ley de financiamiento, y otro, los techos que se han impuesto tanto a nivel nacional como en las provincias.
Yo te voy a dejar con Romina Mangela al aire de Radio Nacional. Le cuento a Romina que muchos de los discursos estuvieron apuntando hacia el ministro de Educación, Finocchiaro, pidiendo que pueda hablar con los docentes, pero igual esto se lo puedes contar a Romina.
Hola Sonia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Romina? Buenas tardes.
Bien, entiendo también que hubo acompañamiento, que hubo, estuvieron los maestros, que también
Maestros docentes, públicos, privados.
Docentes universitarios, y que acompañaron alumnos.
Sí, estuvieron con nosotros marchando en esta convocatoria. Era una convocatoria del SADOP, de Cetera, de la DAC, de la CONADU, y de estudiantes, tanto terciarios, secundarios, terciarios y universitarios.
Ahora,
también
Sonia,
padres que nos acompañaron, cooperadores, papás que vinieron de las distintas provincias acompañando a sus delegaciones, cooperadores escolares y papás.
Por eso digo, hubo un apoyo muy amplio al reclamo, no solamente marcharon maestros, a eso me quería referir, no sé si se circunscribe solamente, digamos, a lo que tiene que ver con
masivamente,
los maestros.
Digamos, la gran cantidad de convocatoria es de los maestros y profesores nucleados en estas organizaciones que te mencionaba.
Ahora, Sonia, si vos tuvieses que explicarle, esta radio llega a todo el país, y recién mencionabas, digamos, que se habían acercado a diversos puntos, que la problemática, por supuesto, no es solamente de la ciudad de Buenos Aires, estamos contando que Neuquén lleva 42 días de huelga en lo que va del año, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chaco, Chubut, Jujuy. Si tuvieses que explicarles fácil, ¿no?, didácticamente, justo, a los oyentes, ¿por qué es esta marcha federal educativa? Recién hablabas de mayor inversión, pero también de la negociación salarial.
Dos cosas, por paritaria nacional docente y por el cumplimiento de la ley de financiamiento educativo. Las dos consignas de la marcha son las consignas que están generando los conflictos que tenemos en las distintas provincias.
Ahora, recién me decía, y le voy a dar paso a mi compañero Gabriel Michi, que esto, digamos, para el gobierno es una lectura política, no es una lectura de un reclamo, de, en este caso, de los reclamos concretos.
¿Cuáles son los reclamos concretos?
No, digo que el gobierno está haciendo una lectura política de esta movilización.
Bueno, el gobierno, con tal de descalificar a los que luchan, puede decir cualquier cosa. Eso no me extraña, lo viene haciendo desde el 2017, no en el 2016, donde cerramos paritaria. El gobierno debería copiar su mejor performance, que fue cuando en el 2016 nos convocó diálogo y hubo cierre paritaria y prácticamente no hubo conflicto. 2017 y 2018, los dos años hubo conflictos que además, por la naturaleza de la falta de inversión educativa, se están agravando, y esta es una preocupación, un llamado de alerta. Nosotros le presentamos también una carta al presidente Macri planteando la necesidad de que abra el diálogo y de que convoque algo que fue casi un caballito de batalla en la campaña electoral, ¿no?
Ahora, ¿qué pasa con el tema de la inversión del presupuesto educativo?
El presupuesto educativo, la actual ley, fija el 6% del PBI.
Sí.
En el 2015, cuando Cambiemos ganó, la inversión educativa era del 6.2. Ahora es el 5.8, según datos oficiales. Estamos hablando de un porcentaje muy importante. Son millones y millones de pesos que no van a las provincias. Y esto también produce este conflicto salarial en muchos casos, sumado con el tema del tope del 15, que bueno, nadie que va al supermercado y que vive de su trabajo hoy puede afirmar con seriedad que la inflación no va a superar el 15% anual, cuando ya las propias consultoras muy vinculadas al gobierno asumen que la inflación va a ser menos del 25%.
Ahora, sacándole el marco, y ahora le doy pase a mis compañeros que quieren preguntar también jurídico, digamos, de la discusión respecto de los metrodelegados, se da una situación bastante similar, ¿no? Porque ayer se hablaba de que los metrodelegados tenían a los usuarios de rehenes y los metrodelegados decían que el gobierno tenía con esta actitud a los usuarios de rehenes. Y con esto se da algo muy similar. El gobierno dice los docentes utilizan a los alumnos de rehenes y del otro lado, digamos, la réplica es similar.
No, pero además eso no se sostiene. Es un análisis que no se sostiene.
¿Por qué?
Primero porque la verdad que el gobierno tuvo todo el tiempo para convocar a negociar. Estábamos desde diciembre pidiendo la paritaria. Segundo, porque es el propio gobierno el que toma la iniciativa de derogar por decreto la paritaria nacional docente. O sea, el que dinamita la mesa de negociación es el gobierno, no los docentes. Nosotros, al contrario, nos hemos cansado de reclamar que convoquen a la paritaria. Y el que incumple la ley de financiamiento es el gobierno, no los docentes.
Sonia, ¿qué tal? Gabriel Michi.
¿Qué tal?
Bien, uno de los argumentos centrales del gobierno para negarse al tema de la paritaria nacional es que justamente la educación depende de las provincias y que cada caso debe resolverse a nivel de las provincias. Usted mencionaba justamente el tema de que en 2015 hubo una paritaria nacional. Ahora, 2016. Ahora, ¿cómo se responde a esta situación teniendo en cuenta que es cierto que hoy por hoy las provincias son las que administran el sistema educativo de cada lugar, ¿no?
Una parte, primero, en la Argentina están vigentes dos leyes, que hay que leerlas, porque digamos, si uno quiere discutir sobre la vigencia de las leyes, la tienen que leer. Están vigentes dos leyes: la paritaria nacional docente y la ley de financiamiento educativo. Si el gobierno quiere cambiar su política, tiene que ir al Congreso de la Nación a decirle a los legisladores de todo el país que quiere cambiar las leyes y que no haya más paritaria nacional docente ni financiamiento educativo. Por el otro lado, esas dos leyes establecen que el gobierno nacional y los estados provinciales son corresponsables de garantizar la educación en la Argentina. ¿Por qué vía el gobierno nacional? Por tres instancias: el Fondo de Financiamiento Educativo, el Fondo de Compensaciones Salariales y todo lo que tiene que ver con inversión educativa que está previsto en la Ley de Financiamiento. El Fondo de Desigualdades Salariales, el primer año, el gobierno lo redujo un 25%. Este año, ¿sabe cuánto lo redujo? Un 50%. Son fondos que no van a las provincias más pobres. Y sobre el financiamiento, que tiene que ver con infraestructura, con becas escolares, con creación de escuelas, de aulas o de salones, con protección a las escuelas de alta vulnerabilidad social, con construcción de jardines. Ustedes se deben acordar, si no googleenlo, el año pasado, la primera marcha federal educativa, ese mismo día, el presidente de la Nación con el ministro Finocchiaro al lado, anunciaron la creación de 3.000 jardines de infantes. Busque cuántos jardines se hicieron.
No se hizo ninguno.
Muy pocos, y más que jardines, aulas. Entonces, si usted pone en el presupuesto, a ver, el presupuesto es una ley madre, usted en el presupuesto marca cuánto se va a invertir para educación técnica, para la educación secundaria, para educación superior, para formación docente, para la construcción de escuelas y jardines. Después no puede prometer 3.000 jardines si a fin de año no se construyó ninguno. Entonces, yo lo que le estoy diciendo es casos, cosas concretas que son leyes del Estado Nacional, leyes que el Estado tiene que cumplir, no es que uno cumple lo que le gusta. Usted imagínese si cualquier argentino dice, no, esta parte de la ley la cumplo y la otra parte no la cumplo. No, lo que tiene que hacer si un gobierno no está de acuerdo con las leyes vigentes es llevarla al Parlamento y discutirla en ese ámbito. Si no, tiene que convocar y cumplir con la ley. Cumplir con la ley que sería convocar a la paritaria nacional docente, resolver los conflictos provinciales vía estos fondos que están previstos en el presupuesto nacional y que el Estado sigue recaudando, porque yo le hago una pregunta. ¿Usted qué sentiría si en el presupuesto educativo, si ve demostrado con datos oficiales que están presupuestados 3.000 jardines y esa plata a fin de año no se ejecutó? La pregunta que yo le hago, ¿a dónde fue ese dinero? ¿A dónde fue la plata presupuestada para formación docente? ¿A dónde está la plata que se presupuestó para escuelas vulnerables? Bueno, sobre eso el gobierno no tiene respuesta y por eso no convoca el diálogo, Sonia, porque no tiene respuesta.
Y lo último que le pregunto, bueno, hoy se vio una marcha donde hubo participación de docentes de todo el país. ¿Están analizando la posibilidad de un paro nacional los docentes?
Nosotros lo que estamos planteando es la necesidad de que haya un paro nacional de todas las centrales obreras. Eso es lo que estamos planteando, que es necesario para frenar el ajuste, para frenar el acuerdo del Fondo Monetario, que solo va a traer más pobreza a la educación. Cada vez que el Fondo Monetario rigió los destinos de la Argentina, los maestros fuimos más pobres, nuestros chicos estuvieron con hambre. No trajo nada de prosperidad a la Argentina, trajo más hambre, más miseria, más desocupación, y en el caso de los maestros, además, nos modificaron la ley jubilatoria y modificaron también el salario docente. Argentina era el país en dólares que estaba primero en relación al salario docente en toda América Latina. ¿Sabe cuánto estamos ahora?
¿Cuánto estamos?
Quintos.
Sonia Aleso, bueno, después de una jornada, de una movilización muy importante de esta marcha federal educativa, muchísimas gracias por la comunicación. Está ahí nuestra compañera Lili Arias, ¿sí?
Gracias a ustedes. Hasta
gracias,
luego.
Sonia.